Seguimos en 970 Noticias. Bueno, sabíamos que uno de los primeros sectores que fueron afectados, pero también uno de los primeros que volvieron a la actividad luego de la reactivación de las actividades después de aquel primer mes de cuarentena fue la construcción, y en los últimos meses presentaba algunas señales de reactivación económica, pero queremos ver cómo está la situación en la foto actual, y por eso es que estamos en contacto con Aníbal Durán, secretario general de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, para ver, bueno, cómo viene el final del 2020 y el inicio de este 2021, sobre el que tampoco se puede prever. Buenos días, Durán, gracias por estar con nosotros.
Buen día, Cecilia, mucho gusto, encantado.
Igualmente. Bueno, ¿había alguna señal de reactivación económica, sobre todo en el sector de la construcción? ¿Cómo se ve esto en la foto de hoy?
Sí, vamos a hablar sustancialmente sobre vivienda, ¿no? Sobre vivienda privada, que es el métier, lo que me atañe.
Sí.
Respecto a eso, paradojalmente, pese a este contexto tan complicado de todo el año, a la industria de la construcción y a la vivienda sustancialmente le ha ido muy bien, es justo decirlo. Indudablemente achicateados por los decretos del Poder Ejecutivo de marzo y abril de este año, a instancias de la gremial, lógicamente. Pero el panorama ha lucido halagüeño sustancialmente desde el punto de vista de la oferta, es decir, desde el punto de vista de la promoción, de la inversión y la construcción. Se ha ralentizado un poco el tema de la venta, lo que tiene su explicación por el momento, por la situación, pero tampoco ha sido tan drástico ese tema. O sea,
Contextualizando un poco lo que decía Durán mientras restablecemos el contacto, recordemos que el presidente Lacalle Pou anunció que se bajó el límite de inversión para contar con exoneraciones tributarias que le corresponden a las grandes obras. Esto quiere decir que antes el país exigía unos 6 millones y medio de dólares de inversión para poder ser considerada esa inversión una gran obra y así exonerar impuestos, como por ejemplo pagar menos de IRAE, menos de impuesto al patrimonio. Luego esa cifra bajó está cerca de los 2 millones y eso habilitó que varios inversionistas se adhirieran a ser considerados grandes obras para disminuir los impuestos. Durán, ¿sigue por ahí?
Sí.
Estaba un poco haciendo lo que era el contexto de los decretos que usted había mencionado y que sí permitieron que se reactivara más la inversión para lo que son construcciones de vivienda.
Exacto. El primer logro fue los topes a los precios de viviendas promovidas, que fue una idea de la situación de allá de por 2011, que habían dado muy bien, y que el gobierno anterior topió los precios en 2014 y 2017, y eso mermó el ingreso de proyectos a la Agencia Nacional de Vivienda. Eso fue una aspiración de larga data que le planteamos al presidente Lacalle, apenas fue electo, ya como presidente electo, le planteamos esa inquietud de que había que eliminar los topes a los precios. En Montevideo era el interior, porque en el interior no había vivienda promovida precisamente por esos topes, claro, donde al promotor privado no le daban los números, no le cerraban los números.
Y el presidente cumplió su palabra a poquito tiempo asumido.
Absolutamente, honró su palabra, porque incluso en un evento que hicimos este año, el 4 de enero pasado, en el Enjoy, por supuesto presencial, donde se podía, él inauguró la Expo Real Estate y lo dijo públicamente que él iba a eliminar los topes de los precios, cosa que hizo a fines de marzo, ya con la pandemia, eliminó los topes. Claro,
¿cuántos proyectos de vivienda derivaron de estos cambios en las condiciones para invertir? ¿Cuántos comenzaron durante este año? Porque en aquel momento se habló de 25, 30 proyectos inmobiliarios iban a comenzar.
Cecilia, ahí hay una confusión. Estos 25, 30 proyectos, que incluso yo lo dije más de una oportunidad, salían a la palestra con este último decreto donde el presidente bajó el monto de inversión de 6 millones
ahí
a 2 millones de
euros. Eso era lo que yo estaba contextualizando antes de retomar la llamada. Bajada del monto permitió que muchos proyectos se adhirieran a los beneficios de las grandes obras.
Claro, pero previo a eso, respecto a la vivienda promovida, porque hoy lo más importante, lo que más dinamiza hoy es la vivienda promovida, por eso hago hincapié en eso.
Bien.
Que son la vivienda promovida, para que el oyente sepa, para decirlo de forma un poco burda, son los proyectos que están alejados de la costa, digamos así. No van a la costa montevideana.
¿Son zonas más carenciadas siempre?
No necesariamente.
No necesariamente.
Se pobló de vivienda promovida el centro, Cordón, la Unión, la figurita, la blanqueada, son edificios. Hoy estamos hablando de, entre edificios terminados en construcción, más de 20.000 unidades, más de 20.000 unidades entre edificios terminados y en construcción. Y te puedo asegurar, Cecilia, que el proceso viene muy intenso y que siguen presentando proyectos. O sea, eso llegó para quedarse, esta idea de la vivienda promovida. Eso es todo un logro, evidentemente.
Durán, ustedes han planteado la preocupación por el valor de los préstamos para acceder a una vivienda. Eso es realmente complicado, es difícil, bueno, toda esta trama, sí. ¿No? ¿Qué les dijo el presidente?
Fuimos a otro tema. Sí, no hay préstamos hipotecarios en términos generales en el mercado uruguayo. Nos fuimos a hablar al Banco Central, el Banco Central dijo que era un tema de la banca, no era un tema de ellos, no tenía ningún impedimento. Quedó preocupado porque dijimos, si esto se moviera con crédito, si hubiera crédito fluido, esto se movería mucho más a eso apunto. No sé si son las requisitorias bancarias, no sé si al final es más caro el monto del préstamo que el alquilar un apartamento, que puede ser también una situación que se dé, o sea que uno alquila y paga menos que si pide un préstamo al banco. La cuestión que el tema se lo derivó a la ministra Azucena Arbeneche y estamos en contacto con ella por el asunto, pero hoy no lo puedo determinar. Hoy es un tema que está en carpeta y yo creo que el año que viene va a haber algún tipo de solución para eso, porque el presidente quedó muy preocupado con eso cuando dijimos que prácticamente no hay crédito hipotecario. Uh-huh. Quería si me permite,
sí, claro,
decir lo siguiente. El presidente de la República, el Poder Ejecutivo, asumió con una inversión, ahora hablo de megaproyectos, el otro target, megaproyectos. Antes eran 11 millones de dólares del gobierno anterior, fue una buena idea del gobierno anterior, esto es justo decirlo, pero era un monto muy elevado, 11 millones de dólares para un promotor privado en Montevideo, sobre todo con predios chicos, no se puede hacer. Entonces la primera inquietud fue planteada al presidente de la República, que ese monto debía bajarse y lo bajó a 6.400.000. Lo que permitió que varios promotores salieran a la palestra e hicieran megaproyectos. Hay megaproyectos, se pueden hacer en cualquier parte de la ciudad, ahí no hay condicionamiento. Pero ¿qué pasaba? Y ahí un poco Cecilia lo estaba diciendo, decenas y decenas de promotores más chicos, yo diría que la mayoría de los promotores, hacen cosas más pequeñas, hablo de 2, 3, 4.000 metros, con inversiones entre 3 y 5 millones de dólares, que tampoco es poca cosa, ¿no? Vamos a entendamos. Claro. No llegaban a esos 6.400.000 que el presidente de la calle había decretado. Moraleja, en el almuerzo que mantuvimos con él el 10 de noviembre, que estuvo en nuestra sede, nos anunció ahí, le anunció a la prensa apostada ahí en la sede nuestra, que bajaba a 2.200.000 dólares. Y de ahí viene, pues, una cifra muy razonable, y ahí sí, a los promotores más chicos entre comillas, les permitió, porque ya además tenía terreno comprado, les va a permitir, mejor dicho, después de la licencia del sector, les va a permitir salir a la palestra, y yo ahí sí estimo entre 25 y 30 proyectos que van a salir sin ningún tipo de duda.
O sea que para 2021 ya estaríamos considerando que unos 25 o 30 proyectos seguro se van a llevar adelante.
Sí, no, yo creo que van a ser más. Yo veo un panorama muy optimista y después, obviamente, un aspecto que juega un rol determinante. Yo recibo llamadas de argentinos semanalmente, en forma literal, que están desesperados por venirse para invertir en comprar una unidad o por ser un promotor más acá.
¿Para invertir como inversor, como inversionistas o como directamente habitantes?
O como promotores, o sea, invertir uh-huh. acá. O comprar una unidad para sí. como para que le dé renta o eventualmente venir a vivir, o en su defecto, construir, invertir y construir. Pese a que son conscientes de que aquí es mucho más caro el costo del metro cuadrado y demás, son absolutamente conscientes.
Justamente, pero, Luis Ernesto, acá nos preguntaba un oyente, ¿cuál era el valor del metro cuadrado?
Bueno, eso es una... No hay un valor exacto al metro cuadrado. Puedo decirlo que en el entorno, además depende el terreno juega, tiene su incidencia, pero en el entorno de los 1.500, 1.700 a 2.200 dólares, por ahí anda el valor del costo del metro cuadrado de construcción. Construir es muy caro acá. Por ejemplo, el aporte al BPS, que lo hace el promotor privado, de cada 100 pesos que se le paga a un obrero, hay que pagarle 80 pesos al BPS, por ejemplo, que lo paga el promotor privado.
Sí, eso fue después de la reforma tributaria.
Eso fue después del año 97, que juega su rol. y además no se olviden que hicimos un convenio por 35 meses allá por el mes de abril, que lo bueno son los 35 meses, o sea, hasta marzo de 2023 hay convenio, lo que asegura cierta paz laboral, pero donde los obreros ganan un digno salario, que obviamente no estoy en contra de ellos, pero que también juega su rol y pesa en la ecuación. Por eso que a veces los terrenos han subido, porque como hay demanda, los terrenos han subido. Claro. En la vivienda promovida, por todos esos barrios que hoy les mencioné, los terrenos han subido considerablemente. Pero acá, permítaseme decir que al margen de todos estos logros que se han tenido, acá hay un rol medular, y eso me lo dicen los propios argentinos cuando llaman, que es el valor confianza. Los argentinos no tienen confianza en el, por lo menos con los que yo he hablado, en el gobierno de su país, tampoco lo tuvieron con Macri. Ojo, no estoy haciendo un tema ideológico, a Macri tampoco le fueron las inversiones, y hoy menos confianza aún con la dupla Fernández, y tienen confianza en el gobierno uruguayo, en este gobierno uruguayo, en el gobierno anterior uruguayo, tienen confianza. Acá se honra la palabra, y eso juega un rol determinante para un inversor. Entonces ellos quieren venir por esas razones, porque saben que no se les va a cambiar la regla del juego y pueden invertir con total tranquilidad.
Aníbal Durán, disculpe que nos quedamos sin tiempo, pero queda clarísimo entonces que la confianza que merece nuestro país para las inversiones, más bajo el descenso de los montos exigidos para hacer gran obra, más la vivienda promovida, ha hecho que en definitiva entonces los promotores privados de la construcción estén en actividad y sea uno de los pocos sectores que se ha salvado de ser tan afectados por esta pandemia.
Sí, Durán, lo llamamos después del 10 de enero y le deseamos felices fiestas, que descanse, que pase bien.
Bueno, les mando un abrazo, gracias por el contacto.
Muchísimas gracias, Durán.